Dice una de las noticias más importantes del día, dice: tras la anulación de sus condenas, Lula está habilitado para enfrentar a Bolsonaro en 2022. Y la noticia la firma Pablo Giuliano, corresponsal de Telam en Brasil y a quien tenemos en línea nuevamente. Hola Pablo, buen día.
Hola Matías, ¿cómo andan?
Muy bien. Bien, acá bien con bien. Mi compañera Mariana.
Hola, buen día Pablo.
Hola Mariana.
Buen día.
Bueno, ahí pedimos disculpas porque hay un poquito de delay porque es una conversación por WhatsApp, no es lo mismo que el teléfono, pero bueno, ¿cómo amaneció Brasil hoy, Pablo, con esta noticia?
Bueno, la principal sensación es la de sorpresa y cambio radical del panorama político, ¿no? Uh-huh. Porque pasaron varias cosas. Primero, el juez que anuló las causas lo hizo por una cuestión de jurisdicción, no porque las causas estuvieran mal hechas o armadas. Entonces Lula estuvo preso sin sentido porque el juez Moro, que es el que juzgó la operación Lavallato, no tenía competencia sobre las causas de Lula, ¿no? Y quedó muy en claro que la condena y la persecución judicial fue una cuestión política para sacarlo del poder y de la posibilidad de tener a Lula candidato en las elecciones de 2018. Lula va a hablar hoy a las 14. Hay una conferencia de prensa en el Sindicato de Metalúrgicos, donde el 7 de abril de 2018 se entregó en medio de una multitud que lo llevó en andas hacia la prisión. En noviembre pasado fue liberado y ahora tiene todos los derechos electorales nuevamente, y según una encuesta que justamente apareció el domingo, tiene el 50% de intención de voto contra el 38% de Bolsonaro. Por lo tanto, los agentes económicos que están apoyando a Bolsonaro, lo que se llama los centros de poder de Brasil, amanecieron hoy
nerviosos,
digamos, con otra perspectiva, ¿no? También. Uh-huh. Con otra perspectiva, y sobre todo este país es muy parlamentarista. Bolsonaro lo había logrado tener una gran mayoría en el Congreso con la derecha tradicional, pero esa misma derecha tradicional también le dio el apoyo a Lula, ¿no? En los años entre 2003 y 2010. Entonces hay como un nuevo escenario donde se van a disputar apoyos sectoriales y también el voto, porque estamos a 17 meses de las elecciones. Uh-huh. Y estamos en el peor momento de la pandemia, con 40 pedidos de juicio político para Bolsonaro. Y una resolución de la economía que es un interrogante por ahora, porque la crisis es muy profunda y la desidia sanitaria del gobierno central es muy profunda.
Uh-huh. Pablo, ¿vos notás que el clima, digamos, el clima en Brasil electoral está como para que Lula pueda volver a presentarse? Y dentro de esta misma pregunta, ¿Lula tiene pensado volver a competir en elecciones?
Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Él ya la semana pasada había dicho que estaba dispuesto en caso de que se anularan las sentencias, pero que formaba parte de una política de alianzas, y quedó muy claro en la elección de 2018 que sin alianzas, más allá de los espacios, de las burbujas, no se gana y mucho electorado liberal todavía sigue siendo muy refractario a Lula. Sobre todo, me imagino que el discurso a partir de ahora será decir que Lula no fue un delincuente, ¿no? O un ladrón, porque las causas, las condenas fueron anuladas. Esto, hasta que llegue a gran parte de la población que sigue pensando en Bolsonaro como la salida, más allá de las ideologías, digo, estamos hablando acá de figuras públicas con carismas diferentes que llaman la atención de las grandes mayorías despolitizadas. Entonces, me imagino que va a tener un trabajo grande de recuperación de votos en la clase baja, sobre todo, que en 2018 estaban muy alineados al discurso ultrarreligioso evangélico que le permitió a Bolsonaro la victoria.
Y en ese sentido, ¿cómo ha sido el tratamiento de los medios hegemónicos de toda la anulación de sentencias y cómo han dejado parado a Moro después de esto?
Bueno, Moro ya venía muy mal, ¿no? O sea, el propio diario Folia de Sao Paulo se hizo eco de las filtraciones que un hacker logró en el Telegram de la Operación Lava Jato, y desde 2019 nos estamos enterando del complot que había contra Lula, ¿no? Por parte de los fiscales y del propio juez. Entonces los medios lo tomaron con una sorpresa y también con el alerta, por ejemplo, de que la política de reformas liberales que está en agenda con Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, puede ser abandonada porque es una agenda impopular y Bolsonaro buscará su reelección el año que viene y con esa agenda liberal no podrá ganar los votos. Se le van a ir algunos votos de los perjudicados por las reformas neoliberales, como las grandes privatizaciones o la reforma del sector público. Entonces, Bolsonaro, los medios, como me preguntaste, los medios están con esa línea, ¿no? Los grandes medios defienden el ajuste, incluso en pandemia, y editorialmente están reaccionando en ese sentido, pero de todos modos el escenario ha cambiado, el humor ha cambiado, y incluso a los rivales de Lula y Bolsonaro en 2022 se les perjudicó el panorama porque realmente han quedado prácticamente sin chances, porque se vislumbra un escenario de polarización muy grande.
Pablo, y todo esto en un contexto de pandemia donde ahí está esta cepa P1 que aparentemente está descontrolada y está haciendo estragos en el personal sanitario de Brasil.
Claro, Brasil ha vacunado a casi a 10 millones de personas, ¿no? 5% de la población aproximadamente, pero desde las fiestas de fin de año, enero, febrero, el carnaval, pese a que se cancelaron un montón de actividades en los estados y municipios, se transformó, según los especialistas, en un vivero de virus, ¿no? A partir de Manaus, en noviembre surge esta cepa del Amazonas, está diseminada en todos los estados de Brasil, ya es, por ejemplo, en los tres estados que limitan con Argentina, Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina, ya es la cepa mayoritaria y es la que causó el colapso en todos los hospitales de Santa Catarina, Río Grande y Paraná, que son los estados que limitan con Misiones y Corrientes. Entonces es una situación muy, muy, muy pesada para lo que sería la presión epidemiológica en la zona de frontera, sobre todo en la frontera seca de Bernardo de Irigoyen, en Misiones, porque los del lado de la frontera brasileña, los hospitales, tanto públicos como privados, no tienen cama, están en fila, hay más del 100% realmente de ocupación, hay fila para ocupar camas de terapia intensiva para pacientes de COVID-19. La situación es alarmante y yo estoy en Sao Paulo con 80% de ocupación hospitalaria en cuarentena restricta hasta el 19 de marzo, es decir, y es el único país que ha crecido en muertes y casos cuando la tendencia es a la baja. La buena noticia es que la vacuna china CoronaVac desde el 17 de enero que se está aplicando por ejemplo, redujo casi a cero la mortalidad de las personas mayores de 90 años, que fueron las que primero recibieron la vacuna, ¿no?
Pablo,
entonces,
para ir...
esto...
Ay, perdón. Sí.
No, esto genera, con las compras que ahora el gobierno, 6 meses después, está intentando hacer de vacunas al por mayor, digamos, para llegar a más o menos 100 millones de personas hasta julio, tiene una posibilidad de reducción, ¿no? Pero al mismo tiempo, el presidente Bolsonaro personalmente convoca a la gente a no cumplir las cuarentenas. Y esto es una, digamos, es una guerra de costumbres que está ocurriendo en las ciudades, que es la persona que va sin barbijo es bolsonarista y la persona que va con barbijo no lo es, directamente.
Y entonces, en este replanteo cultural de la política, ¿qué, por dónde crees que van a pasar los ejes del discurso que dé hoy Lula a las 2 de la tarde?
Bueno, primero creo que va a tener que hablar un poco de la operación Lavallato, y creo que va a pedir que no solo se anulen las condenas, sino que sean detenidos o investigados por lo menos los fiscales y el juez Moro, ¿no? Por enemistad manifiesta y por haber violado la Constitución en el Código de Procedimientos Penal. Creo que va a ir atrás de eso, que es lo que la Corte también está en discusión, que puede tratar esta tarde. Y también se va a posicionar como un hombre como el Lula Paz y Amor, ¿no? Porque se ha vendido en los últimos años que Lula era un extremista de izquierda, lo han... Y la verdad que la izquierda le reclama a Lula muchas veces por su amplia moderación, ¿no? A tal punto que hizo grandes acuerdos con sectores empresariales durante su gobierno, que sacó a 40 millones de personas de la pobreza extrema, ¿no? Entonces, creo que él va a intentar dar un mensaje de moderación, pero también, como es un hombre de 75 años, que ya fue presidente y pasó por todas las vicisitudes de la vida, o sea, tenemos que tener en cuenta que Lula tomó agua potable recién a los 7 años, ¿no?
Sí, sí.
Creció en San Pablo viviendo en una villa que se inundaba cada vez que llovía. Era un chico que vendía naranjas y dejó la escuela en cuarto grado. Es un sobreviviente de los años 50, 40 de Brasil, un migrante interno, que forjó, después aprendió a ser metalúrgico y ahí se hizo sindicalista. Entonces, ¿para qué cuento esto? Lo cuento porque es un hombre que tiene muchas vidas y mucha espalda, y también es tal vez el mejor analista político del país. Entonces, como en condición de tal, él tendrá que ver si se posiciona como candidato a presidente o se posiciona como hizo Cristina en Argentina. Es una pregunta
elector
que yo le hice, es una pregunta que yo le hice el año pasado a Lula en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros, y él respondió que no descartaba hacer una jugada parecida a la de Argentina, más allá de que él entiende que el peronismo es un caso único de horizontalidad, ¿no? De frente. Es un frente, digamos, con más coincidencias que otros frentes en el mundo. Pero bueno, creo que va a pasar por ahí, y va a ser, digamos, una celebración de la militancia, sobre todo para poner a la gente, digamos, un poco a trabajar por la candidatura para sacar a Bolsonaro en 2022, teniendo en cuenta que ningún presidente brasileño desde el 95, desde que existe la reelección, siempre todos los presidentes en el poder vencieron sus reelecciones, ¿no?
Bueno, Pablo, como siempre, muchísimas gracias, y espero que esta posibilidad de que la Pampa lleve la Pampa Gourmet allá a Brasil te encuentre con hambre, porque, bueno, y colme tu expectativa de esa molleja tan tan deseada, ¿no?
Ah, sí, no, le quería contar a tu audiencia que sí. el embajador Daniel Scioli, uh-huh. está trabajando con el gobierno de La Pampa para crear un evento que se llama La Pampa Gourmet en las principales ciudades de Brasil. Entonces, imagino que debe ser una oportunidad para los productores y restaurantes y los emprendedores de La Pampa que quieren exportar. Y sí, es necesario que la molleja sea conocida en Brasil, sobre todo por los argentinos que vivimos en Brasil.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
Bueno, que anden bien. Saludos a todos.
Un abrazo.
Chao. Era Pablo Giuliano, el corresponsal de Telam en Brasil. Está en